Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudará a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa escuchando la ley 7 de la Sura del Creador.
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير.
Los que no hayan creído tendrán un castigo severo. En cambio, los que hayan creído y obrado bien tendrán perdón y una gran recompensa.
En el programa anterior nos referimos a la enemistad del diablo con el ser humano y el peligro de entrar en el fuego del infierno, esto debido a continuar el camino de los partidarios del diablo. Esta ley dice, la oposición a lo justo propicia el terreno para que el diablo domine al ser humano y ocasione un fin duro, pero si la persona es creyente y realiza buenos actos, incluso si se enfrenta con las tentaciones del diablo y perpetra un delito y pecado, Dios perdonará sus pecados y les mirará con bendición y misericordia. Es completamente claro que la fe sin una buena acción es inútil y no conlleva ningún beneficio, pero la oposición a lo justo provoca el alejamiento del ser humano del paraíso, ya que cuando la persona escoge el camino erróneo, nunca llegará a su destino final, incluso si tiene el mejor medio.
De esta ley aprendemos que, primero, pensar y tomar atención de las consecuencias de nuestros actos es muy eficaz en la prosperidad del ser humano, ya que la vida de la persona no termina con la muerte. Una persona inteligente siempre piensa en el futuro de su vida. Y segundo, hasta que los pecados de una persona no sean perdonados, no podrá ingresar en el paraíso ni recibirá la gracia divina. Ninguna persona pecadora entra en el paraíso, ya que el paraíso no es lugar de los pecadores y opositores a lo justo.
Ahora escucharemos la ley 8 de la sura del Creador.
أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إن الله عليم بما يصنعون.
Es que aquel cuya mala conducta ha sido engalanada y la ve como buena, Alá extravía a quien él quiere y dirige a quien él quiere. No te consumas por ellos de pesar. Alá sabe bien lo que hacen.
A continuación de la ley anterior que explicaba sobre el destino de los creyentes y opositores, esta se refiere al espíritu de la oposición y el rechazo, que provoca que la persona vea bien sus actos negativos y se prive de entender la verdad tal cual como es, además de que nunca piensa en reformar su comportamiento y rechaza cualquier recomendación y consejo. De ahí que los opositores no aceptan a Dios, comparan todo lo que existe en el mundo y todo lo que hacen con su lógica y razón. Y es natural que la lógica de cada persona para alcanzar los placeres mundanos vea bien algunos actos nocivos y malos. Sin embargo, los creyentes comparan sus actos con las órdenes divinas y rechazan los placeres terrenales. Por eso nunca sufren tentaciones satánicas. Es natural que seguir las tentaciones del diablo priva al ser humano de aceptar la orientación divina y lo dirige hacia la destrucción. Pero la fe en Dios propicia el terreno para la obtención de la orientación divina y dirige a la persona hacia el camino recto. El fin de la ley recomienda al profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y a todos los creyentes que no tengan compasión por la situación de aquellas personas que incluso no están dispuestas a oír la palabra justa y aceptarla, ya que el destino de ellas está en manos de Dios y Él está bien informado de su interior y de su exterior. La historia testimonia que el profeta era muy compasivo cuando orientaba a las personas. El Corán, además de explicar la situación del Hazrat Muhammad, dice: Él era muy compasivo cuando orientaba a las personas y muy misericordioso y amable ante los creyentes. Por eso el significado de esta ley no es así que tenemos que olvidarnos de los desviados, sino esforzarnos. Quiere decir que nuestro lamento y tristeza no tiene que impedirnos del esfuerzo o decepcionarnos, ni pensar que nuestras campañas son ineficaces.
De estas alegrías aprendemos que, primero, uno de los peligros de las tentaciones satánicas es maquillar las maldades y justificar los pecados. De otra forma, se puede decir que primero el ser humano justifica sus pecados y después los realiza. Segundo, tenemos que comparar nuestras bondades y maldades con criterios firmes, es decir, lógica, razón y revelación divina, y no compararles con las peticiones terrenales. Tercero, Dios ha puesto el pecado como un factor para desorientar a las personas, pero esa desorientación es el resultado de los actos de las mismas personas. Los opositores siguen el camino erróneo debido a su oposición a lo justo y el resultado de esta medida es su mayor desviación. Y cuarto, hay que esforzarse mucho para que las personas sean orientadas y lamentar por su desviación, pero ese lamento y resentimiento tiene que tener un límite determinado. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
La guerra de las narrativas.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio, les presentamos un capítulo más de la serie de artículos titulados La guerra de las narrativas. Hoy les presentamos el capítulo 13 de esta serie con el tema La corriente de la infiltración 2. Seguro que deben haber escuchado la historia de la Guerra de Troya, una de las guerras mitológicas griegas. La Batalla de Troya es una epopeya que el poeta griego Homero escribió en el libro La Ilíada antes de Cristo. En esta historia se cuenta que después de 10 años de infructuoso asedio de la ciudad de Troya por parte del ejército griego, los griegos construyeron una enorme figura de madera con forma de caballo para poder ingresar a la ciudad, y se escondieron dentro del caballo algunos de sus guerreros. Luego fingieron haber terminado con el asedio de la ciudad, abordando sus barcos y aparentemente se fueron de allí. Los troyanos, que pensaban que habían vencido al enemigo, llevaron el caballo a la ciudad en señal de victoria y comenzaron a celebrar. Por la noche, la gente ya cansada se fueron a dormir. Los soldados griegos que estaban dentro del caballo bajaron y abrieron las puertas de la ciudad a sus compañeros del ejército griego, que regresaron en la oscuridad de la noche. De esta manera, el ejército griego entró en la ciudad de Troya y ganó la guerra matando a la gente y destruyendo Troya. Independientemente de que si la historia de Troya es cierta o no, nos muestra la astucia del enemigo para infiltrarse en una sociedad. Hoy, con el progreso humano en varios campos, las herramientas de infiltración han cambiado, de tal manera que infiltrarse en la mente es más eficiente que la infiltración física dentro de las fronteras geográficas de un país. Según el teórico del poder blando Joseph Nye, si puedo hacer que pidas lo que quiero, entonces No tendré que obligarte a hacerlo. Vivimos en una era donde los medios de infiltración de un país en otro país son diversos y extensos, desde la diversidad mediática hasta proyectos aparentemente científicos, culturales y económicos en forma de ayuda humanitaria, sin los costos financieros y humanos como las guerrillas militares. Actualmente el ciberespacio actúa como un caballo de Troya, por ejemplo, en el caso de Telegram. Se dice que utiliza al menos 3.000 servidores para dar servicio a sus usuarios iraníes. Además, cientos de canales satelitales han estado produciendo y transmitiendo programas para el pueblo de Irán de forma gratuita, incluidas noticias, películas y series. Los principales operadores de estas redes son principalmente Estados Unidos, el Reino Unido y el régimen sionista, que en ocasiones son financiados por los países del Golfo Pérsico. En los disturbios del año pasado en Irán, el mundo fue testigo del lanzamiento de un golpe contra la República Islámica de Irán, cuya clave fue la muerte de Mahsa Amini, una gran mentira. La primera mentira se formó con bombo mediático. Entonces se lanzó el proyecto de matanza principalmente entre las niñas de diferentes etnias para provocarlas. Al mismo tiempo, los grupos separatistas se activaron y trataron de crear inseguridad dentro del país con la llegada de armas militares, y se brindó una oportunidad para que un miembro del grupo Daesh, en declive, matara a un grupo de niños, mujeres y hombres atacando un santuario. Toda la historia giraba en torno a los medios occidentales con la esperanza de que pudieran destruir la unidad del pueblo iraní. Mark Palmer es uno de los famosos estrategas estadounidenses que es reconocido como uno de los innovadores de la política exterior estadounidense. Palmer es teórico en el campo de Irán, que planteó la teoría del cambio pacífico de gobierno en Irán, presentando 15 estrategias para lograrlo. La mayor parte de esta estrategia incluye una guerra propagandística blanda. Este flujo busca cambiar el sistema de gobierno desde adentro. Para ello, se han planteado sugerencias como aprovechar las debilidades y diferencias internas de Irán, fomentar la desobediencia civil, formar organizaciones no gubernamentales y estudiantiles, facilitar las actividades de las ONG en Irán, enviar personas como turistas para aumentar la desobediencia civil, etc. Por lo tanto, cualquier área que pueda desafiar la cohesión de la sociedad es una fuente de nutrición para los medios y una apertura para la infiltración. Como se sabe, las organizaciones no gubernamentales, ONG, trabajan para solucionar los problemas de la sociedad en diversos campos, aprovechando la participación de las personas. Por supuesto, el establecimiento de este tipo de organizaciones que trata con la participación activa del pueblo en la administración de la sociedad es confirmado por todos. Después de la victoria de la Revolución Islámica, el pueblo de Irán tiene experiencias valiosas en la formación de las ONGs, que fueron establecidas principalmente por orden del imán Jomeini, el fundador de la República Islámica de Irán, tales como Jihad de la Construcción, Basij, el Movimiento de Alfabetización, etc. La posición destacada de las ONG en la sociedad iraní ha hecho que los teóricos como Palmer piensen en infiltrarse en este tipo de organizaciones. En 2016, el fiscal de Teherán anunció el arresto de miembros de una red en el campo del medio ambiente que habían instalado varias cámaras en algunas áreas estratégicas del país, aparentemente para monitorear asuntos ambientales. De hecho, era una tapadera para monitorear las actividades de los misiles del país y enviar imágenes e información a las agencias de inteligencia occidentales. Con la publicación de la noticia del arresto de los integrantes de la referida red, los medios de comunicación y las autoridades de los países occidentales pusieron en su agenda la política de dudar de las declaraciones de la justicia iraní. En este sentido, The Guardian, al expresar la preocupación por los tratos de las fuerzas de seguridad con los defensores de la vida silvestre, enfatizó que muchos miembros de estos grupos tienen doble nacionalidad, que han estudiado en Occidente y están en contacto con grupos ambientalistas internacionales. En sus informes, otros medios occidentales criticaron la posibilidad de espiar a través de actividades medioambientales a pesar de la presencia de satélites e instalaciones avanzadas, y acusaron a Teherán de reprimir actividades civiles bajo la fachada de preocupaciones de seguridad con acusaciones de conspiración. La sensibilidad de este tema aumentó cuando Marian Rajavi, líder del grupo terrorista anti-iraní Mujahedine Khalq, que en su desempeño tiene registrado el asesinato de más de 12.000 personas inocentes de Irán, el 11 de diciembre de 2017, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, al mencionar las capacidades ambientales de Irán, atacó el programa de misiles del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, que es una de las fortalezas de defensa del país. Al mismo tiempo, el sitio web El Ojo de Oriente Medio escribió en un artículo: las agencias de inteligencia occidentales se han centrado agresivamente en las preocupaciones ambientales para recopilar información y engañar a estos movimientos con el fin de ejercer presión sobre Irán. La CIA, a pesar de los fracasos de 1980, nunca dejó de atacar a Irán con métodos innovadores. Un artículo publicado por The Guardian brinda una descripción detallada de los esfuerzos de esta agencia para atrapar y reclutar científicos iraníes al margen de conferencias científicas reales y falsas. El autor de este artículo se refería a la noticia publicada en octubre de 2017 por The Guardian, en la que escribió sobre la acción de la CIA para realizar conferencias científicas falsas o infiltrarse en conferencias reales para atraer a científicos iraníes con el fin de frenar el programa nuclear de Irán. La suma total de información sobre un país puede imaginarse como un rompecabezas formado por diferentes piezas, desde imágenes satelitales hasta imágenes preparadas por un dron infiltrado en el área objetivo, como la infiltración del dron RQ-170 en Irán y sus aventuras posteriores, así como la información recopilada por las fuerzas de campo en forma de un intento o infiltrado extranjero a nombre de la delegación visitante a la zona deseada. La presencia de fuerzas terrestres para los servicios de inteligencia es tan fructífera y vital que, por ejemplo, los Delta Force o los Navy SEALs, muchas veces durante la invasión de Irak y Afganistán, especialmente en las primeras etapas de esta invasión y antes del comienzo de la guerra, ingresaron a diferentes lugares de estos países y guiaron los aviones hacia el objetivo apuntando a los puntos con rayos láser y también preparando un informe sobre la cantidad de daños después del ataque, mientras que Estados Unidos tenía decenas de satélites y sistemas de espionaje en esa región. A todo esto, es sabido que las crisis ambientales como la sequía, la escasez de agua, el calentamiento global, la extinción de especies animales y las migraciones climáticas son uno de los problemas de la humanidad actual. Podemos decir que no hay país que no tenga problemas ambientales, Pero en los últimos años, los medios de oposición han tratado de crear una crisis al politizar este tema en Irán. Con operaciones psicológicas, los medios añaden enfoques políticos a este sector y hacen que la situación parezca crítica para desafiar la seguridad del país. El propósito de crear tensión en los medios afiliados a Occidente con respecto a los problemas del lago Urmia o el polvo en el suroeste de Irán es inculcar la mala gestión de los funcionarios al pueblo. Difundir la ineficiencia de una fracción a todas las partes del sistema desde los medios enemigos se hace con el objetivo de crear bipolaridad en la sociedad. Estos medios que toman medidas para destruir a los funcionarios y crear desesperanza entre la gente nunca informan sobre los éxitos en el campo del medio ambiente, ni los esfuerzos realizados en la eliminación de los problemas ambientales en la secación del lago Urmia. Estimados amigos, aquí termina el capítulo 13 de La Guerra de las Narrativas. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen la próxima semana con un nuevo capítulo de La Guerra de las Narrativas. Hasta entonces, adiós.
Hoy en El Frasco.
Muy buena, esa situación en Francia es completamente dramática, pero ojo, porque amenaza con empeorar todavía más.
Todo esto después de que el pasado 27 de junio un joven de 17 años fuera abatido por la policía.
Con una situación ahora mismo de prácticamente una guerra civil en el que en Francia difícilmente se puede recuperar el orden.
Mientras tanto, Emmanuel Macron asumió la responsabilidad de calmar las aguas. Pero en otra cuestión.
Apareció el presidente Macron, que llamó hoy a Turquía y a Hungría a desbloquear el ingreso de Suecia en la OTAN.
Aumentan las tensiones entre Suecia y Turquía en medio de esas negociaciones para la adhesión de los de Estocolmo a la OTAN.
Un hombre pisoteó y quemó varias páginas de un ejemplar del Corán ante la mayor mezquita de Estocolmo frente a un centenar de personas.
Quiero que se sepa claramente que como Turquía no nos doblegaremos ante la política de provocaciones y amenazas. Enseñaremos a los arrogantes occidentales que no es libertad de expresión e insultar los valores sagrados de los musulmanes.
Es parte de la perpetual islamofobia que just keeps growing and growing and growing and... And I'm terrified to think where this is going to end.
La quema fue parte de una protesta autorizada por la policía sueca el miércoles en el primer día de la fiesta musulmana de la Eid al-Adha.
Y la libertad puede darle derecho a una persona a hacer lo que quiere por su libertad por sobre la de los demás.
La libertad de expresión es muy importante, pero yo creo que quemar un libro religioso no es libertad de expresión, es otra cosa, es una provocación.
Hablaremos de todos estos temas y más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor en protesta contra sí mismo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Quizás Josep Borrell no quede en la historia como un brillante estadista, porque desde que definió a Europa como un jardín, las cosas allí no florecieron precisamente. Protestas. La tensión va en aumento en toda Europa. Caos bancario en Europa.
Esto es peor que la crisis mundial del año 2008, están diciendo algunos. Con un mercado inmobiliario parado, parado. Es que no hay confianza.
Y quien definitivamente fue perdiendo la confianza del pueblo ha sido cierto mandatario cuya imagen viene cayendo en picada.
Cientos de miles de franceses secundaron este jueves la llamada a la movilización contra la reforma del sistema de pensiones propuesta por el presidente Emmanuel Macron.
Y mientras el 66% de los franceses se oponía a la reforma, el democrático Emmanuel decidió imponerla por decreto. Así, en este clima de descontento, más hechos terminaron por propagar el incendio.
Francia en llamas. La ola de disturbios paraliza el país. La policía habla de guerra en las calles y ciudades imponen toque de queda. Un caos desatado tras el asesinato de un joven de origen argelino por parte de las fuerzas policiales. Apaga el motor o te mato. La amenaza del policía que disparó a la cabeza de un adolescente en Francia. Y algunos medios lanzaron titulares que hasta parecían justificar lo ocurrido, hablando de pequeños delitos del joven. Lo cierto es que ante el caos desatado, el responsable de jalar el gatillo súbitamente reflexionó. El policía que mató a un adolescente en Francia pide perdón a la familia. Está destrozado. Sí, la familia del joven asesinado, ni hablar. Pero ya era tarde. La bronca se había propagado en las calles y así Macron desplegó 40.000 policías y gendarmes para mantener el orden. Nada de represión, ¿eh? Eso es cosa del eje del mal, ¿verdad? Francia ve con preocupación la situación en Cuba y pide que se garantice el derecho de manifestación. Macron dice que Europa apoya la restauración de la democracia en Venezuela. Francia condenó la represión en Rusia y pidió la liberación de los más de 800 manifestantes detenidos. Macron pide más sanciones contra Teherán por la represión sin precedentes en Irán. Y justamente en relación a Irán se evidencia una vez más la doble vara de los medios occidentales. En septiembre del año pasado, CNN se preguntaba por qué hay protestas en Irán. Pero ahora se pregunta por qué continúan los disturbios en Francia. Se nota mucho, señores. Occidente glorifica a los alborotadores en el suelo extranjero mientras demoniza a los manifestantes propios, incluso cuando las circunstancias son tan similares como pueden ser, lo que refleja su doble rasero e hipocresía. Ahora, no me quiero imaginar cómo se habrá indignado ese Macron tan verborrágico ante la represión ordenada por Macron. Allí vemos a la policía enseñándole democracia a un motociclista. Policías en Francia arrestan violentamente a un muchacho con síndrome de Down frente a su madre. Francia, arrestos a menores de edad. Antes Macron amenazó a padres con multas si permitían salir a sus hijos. Es así, y mientras los padres mantienen a los hijos en sus casas, nada de consolas y esas cosas que tanto perturban la democracia en Francia. El presidente de Francia culpa a los videojuegos de la violencia en las protestas.
Emmanuel Macron, presidente de Francia.
A veces nos da la sensación de que algunos de ellos están viviendo en las calles, los videojuegos que los han intoxicado.
Hablando de intoxicación, como de costumbre, se desataron comentarios de todo tipo en las redes sociales, en particular los que apelan a la xenofobia y a la islamofobia. ¿Cuándo no? Argelia exige a Francia protección para sus nacionales tras la muerte del joven adolescente Nael de origen argelino. La mejor protección que les puede dar Francia es la deportación inmediata. Francia está totalmente sumida en una crisis de seguridad, está sometida a la violencia de los musulmanes y al borde de una guerra civil. Y hablando de islamofobia, nos trasladamos a otra flor de ese jardín tan ameno, Suecia. Porque en medio de una de las celebraciones islámicas más importantes del año, sucedía lo siguiente. Suecia aprueba una protesta en la que se quemará el Corán frente a una mezquita.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán.
Es un acto provocador, irreflexivo e inaceptable. Repetir la profanación de los santuarios celestiales, especialmente coincidiendo con los días sagrados para la comunidad islámica.
Una provocación que se venía gestando unas semanas antes, con la justicia avalando la quema del libro sagrado y los medios propagando contenidos apenas tendenciosos. Apenas. Los políticos suecos, por su parte, han incidido en que las quemas de ejemplares del Corán se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión, derecho que el Islam niega tajantemente.
Claes Gabrielsson, ciudadano sueco.
La libertad de expresión es muy importante, pero yo creo que quemar un libro religioso no es libertad de expresión, es otra cosa, es una provocación.
Bueno, así con el visto bueno de la justicia y algunos políticos, las fuerzas policiales no tuvieron ningún inconveniente en dar su aval. La policía sueca autorizó a un hombre a quemar un ejemplar del Corán frente a una mezquita. Bueno, ¿leyeron bien? La policía lo autorizó. Entonces, ese tipo simplemente hizo lo que había prometido que iba a hacer.
Un hombre pisoteó y quemó varias páginas de un ejemplar del Corán ante la mayor mezquita de Estocolmo frente a un centenar de personas.
¿Y qué hizo la policía sueca después de haber autorizado y visto cómo aquello que había permitido se llevaba a cabo? No es un chiste.
De todas formas, en la tarde anunció que presentará una demanda contra el organizador por incitación al odio.
Bueno, vamos a hacer una representación. ¿Usted quiere quemar un libro sagrado? Bueno, perfecto. Aquí tiene la autorización. Miren, miren, está quemando un libro sagrado. Es incitación al odio. Mientras tanto, las autoridades echaron más nafta. Hipocresía sueca. El primer ministro justifica la quema del Corán y pide paciencia. Sí, es el tipo que meses atrás y ante otra quema de un Corán dijo que expresaba su simpatía por todos los musulmanes que están ofendidos y volvió a justificar lo sucedido con la supuesta libertad de expresión, algo que los medios también alaban de Suecia. Se sabe que Suecia rara vez condena las protestas y la opinión pública. Suecia fomenta el turismo y la libertad de expresión. ¡Qué bien! ¡Qué encomiable ejemplo! Pero solo parecen ser bonitos titulares. Los hechos se pelean un poco con esa idílica descripción. Esto también es Suecia. Suecia aprueba una ley de espionaje exterior que limita la libertad de prensa y expresión. Suecia prohíbe a militares tener TikTok en celulares. Suecia, el país en el que se prohíbe llevar mascarilla. Suecia prohíbe a unos padres llamar Vladimir Putin a su hijo. En Suecia sigue siendo ilegal bailar de improviso. Bueno, pero no importa nada de eso. Sáquese, sáquese. En Suecia hay libertad para quemar el Corán porque sí. Y fíjense lo que ocurre con el tratamiento mediático que no cataloga de violenta esa provocación, pero sí la respuesta. Las violentas imágenes de la toma de la embajada de Suecia en Irak en represalia por haber quemado un ejemplar del Corán. ¿Será que para los medios occidentales es mejor trasladar siempre la violencia a los musulmanes? Ah, porque la furia y las ampollas también. Furia en el mundo musulmán por la quema de un Corán. Quema de un Corán en Suecia levanta ampollas en el mundo musulmán. Ah, pero por suerte, para poner paños fríos, nada mejor que la opinión de una organización de paz y amor como la OTAN. El jefe de la OTAN dice que la quema de un Corán en Suecia fue un acto legal. Me da la impresión de que lo que le preocupa a la OTAN y a ciertos medios no tiene nada que ver con la profanación o la ofensa a miles de millones de personas en el mundo, sino otra cosa. Turquía condenó la quema del Corán en Suecia e insinuó que complica su adhesión a la OTAN.
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía.
Quiero que se sepa claramente que como Turquía no nos doblegaremos ante la política de provocaciones y amenazas. Enseñaremos a los arrogantes occidentales que no es libertad de expresión e insultar los valores sagrados de los musulmanes.
Bueno, y ya desde enero, lógicamente que ante una situación generada por la propia Suecia, no faltaba que responsabilizaran a... Adivinó. Suecia sospecha que Rusia está detrás de la quema del Corán que ha complicado su entrada en la OTAN. Y mientras Suecia sospechaba sobre una acción que su propia justicia y funcionarios avalaron, en Rusia Putin visitaba una mezquita y decía esto.
Vladimir Putin, presidente de Rusia.
Eso es sagrado para los musulmanes y para todos los demás también debería serlo. Y realmente es sagrado. En nuestro país, eso es un crimen. Según tanto, la Constitución, como el artículo 282 del Código Penal de la Federación de Rusia, eso es un crimen, falta de respeto e incitación a conflictos religiosos.
Evidentemente, parece que el jardín bien puede ser regado con un poco de civilización desde la jungla. Ahora los invitamos a ver lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día.
El profesor e investigador Gonzalo Basigalupe dice: predecible xenofobia, vendrán sendas columnas de opinión para culpar a inmigrantes africanos y musulmanes de la violencia, aunque estén en Europa hace varias generaciones, culpando al que la policía asesinó. El discurso simplista se transforma en el sentido común. Es bueno saber que Francia aún le cobra un impuesto a 14 países africanos, alrededor de 440 mil millones de euros al año. El gobierno francés tiene también el derecho de prioridad sobre los recursos naturales recientemente descubiertos en estos países africanos.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Lido Iacomini, destacado periodista y analista internacional. Lido, bueno, es un gusto tenerte aquí en el programa.
Un gusto estar nuevamente con ustedes acá.
Bueno, Lido, allí veíamos, ¿no?, lo que está sucediendo en Francia, ¿no?, esta situación descripta por muchos medios como un caos, ¿no? Inclusive han hablado de guerra civil. Ahora, ¿Vos crees que esto es consecuencia de la continua aplicación de las políticas neoliberales, más allá de lo que ha pasado particularmente en este caso?
Sí, porque además es un fenómeno que, fíjate vos, que esta oleada insurreccionalista, digamos, en Francia, empieza con los chalecos amarillos, luego llega el tema de los recortes al sistema jubilatorio, que Macron aplica un poco locamente, porque veía que tenía una oposición, sin embargo sigue adelante con ellos. Y bueno, esta es una tercera instancia, con unas características incluso cada vez más graves, porque esta vez, digamos, la violencia que aparece en la protesta en Francia es muy fuerte, no cede, sigue detrás de un montón de días, y la violencia no ha cedido. En los incendios, en los ataques a edificios públicos, ayer a un alcalde, uh-huh. Es muy grave, ¿no? Creo que eso tiene que ver con las políticas neoliberales que ellos intentan aplicar. Pero hay otras cuestiones, como por ejemplo, sin duda alguna, el tema del descontento producto de las restricciones que la guerra de Ucrania produce en la vida de Francia, como en Alemania, como en Gran Bretaña, obviamente culmina en episodio de esta naturaleza. Creo que se juntan ambas cosas, ¿no? Sí, me parece que además hay un problema económico y también político, en el sentido de que Francia ha perdido ese empuje europeo que junto con Alemania buscaban un horizonte diferenciado, común entre ellos para Europa, pero de algunas maneras libre de Estados Unidos. En cambio, esto lo subordina nuevamente, duramente a Estados Unidos, como al fin de la Segunda Guerra, al fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El inicio de ese periodo. Bueno, y ni De Gaulle, ni Mitterrand, ni ninguno de esos líderes franceses estaría feliz de ver esta Francia actual subordinada a la OTAN, ¿no?
Exactamente. Bueno, Lido, y en este sentido, lo que se ha visto, digamos, son, como suele suceder en estos casos, ¿no?, manifestaciones xenófobas. Y al respecto de esto también se han visto estas manifestaciones en Suecia de islamofobia, ¿no?, con lo que ha sucedido con la quema del Corán y demás. Ahora, ¿vos crees que, digamos, hay una extrema derecha que cada vez se ve en su accionar más violento, más extremo?
Bueno, pareciera que sí, por lo menos por algunas situaciones que aparecen, sí. Aparte, también se ha extremado la actitud de los gobiernos, ¿no? O sea, Suecia, por ejemplo, es un caso muy especial del viejo estado de bienestar, de una sociedad empática, inclusive con los refugiados. Yo he tenido a mi compañera que ha estado 9 años viviendo allá, uh-huh. Huida de la dictadura acá, y, digamos, la recibieron con todas las facilidades que le podían dar a un refugiado político, formidables. Bueno, eso se ha terminado, esa Suecia ya no existe más. Uh-huh. Es una Suecia distinta. Siempre, digamos, tuvo un problema con Rusia, es cierto, siempre hubo una enemistad, digamos, entre esos dos países y sus consecuencias sobre los pueblos, pero, digamos, ahora hay una subordinación a Estados Unidos y una mirada hacia Estados Unidos que antes no existía, ¿no? Son signos claros de derechización desde el poder político, incluida la socialdemocracia, uh-huh. ¿no es cierto?, y que se extiende en la sociedad, obviamente. La actitud hacia la inmigración también se ha endurecido mucho. Claro. O sea, ha cambiado fuertemente. Y la respuesta frente a eso, obviamente, también empiezan a parecer distintas, ¿no?
Ahora, vos, bueno, sos periodista, analista internacional, años trabajando en esto. Y siempre, digamos, cuando suceden este tipo de cosas, se suscita el debate sobre la libertad de expresión, ¿no? Porque, digamos, ¿hasta qué punto, digamos, es libertad de expresión la ofensa directa que casualmente, digamos, siempre que pasan estas cosas es con los musulmanes, ¿no? Por lo general, y es libertad de expresión, pero no contra los musulmanes, ¿no? Digamos, ¿cuál es tu visión acerca de esto?
No, creo que, por supuesto, la libertad debe existir, pero tiene que haber algunas condiciones lógicas, ¿no? Es decir, la ofensa, las ofensas religiosas, las ofensas personales, creo que no deberían tener cabida en esa libertad. Tiene que haber un tipo de regulación. En algunas épocas ha sido por parte del mismo periodismo que existían, donde las sesiones periodísticas también calificaban de alguna manera, ¿no es cierto?, a los a los, sus trabajadores, a sus intelectuales y a sus participantes de una manera que era a veces suficiente para poder preservar cierta razonabilidad de la convivencia democrática entre distintas religiones, distintos pueblos, distintos orígenes, distintas etnias. Con la experiencia que hemos vivido en la época de la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo, creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay un montón de cosas que la humanidad parecía haber incorporado y que significaban un avance para los pueblos, ¿no? Y ahora estamos en un momento de crisis muy fuerte, entonces todo esto pareciera que se remueve de nuevo y aparece en extremos de distinta naturaleza, ¿no?
Bueno, Leo, vamos a hablar de lo que sucede en la región, ¿no? En América Latina. Esto que ha dicho hace unos meses ya la jefa del Comando Sur, verdaderamente preocupante, ¿no? Hablando de los recursos naturales, adjudicándoselos prácticamente como si fueran propios, ¿no? Y se ve manifestado en situaciones, por ejemplo, como las de Perú, donde hay fuerzas norteamericanas con armas de guerra, ¿no?
Sí, sí. Bueno, creo que lo de la Richardson, primero por su lugar en las Fuerzas Armadas como jefa del Comando Sur, no más que eso, ya la venida implica una suerte de intervención absurda, ¿no? Uh-huh. Y las declaraciones que ha hecho en ese terreno también, pero muestran de todas maneras la posición estadounidense sobre la región, ¿no? O sea, como vos bien dijiste, consideran como propio esto, ¿no? Vienen a advertirnos que ellos consideran que somos muy ricos. Ellos son muy ricos porque nos tienen.
Claro.
Creo que es grave el problema y que, bueno, la cuestión que cuando eso no alcanza, cuando no alcanza ese tipo de jugadas, ese tipo de intervenciones en el territorio de algunos dirigentes militares, inclusive, para advertirnoslo, bueno, pasan a mayores, ¿no es cierto? Creo que la situación latinoamericana, con el crecimiento de posiciones independentistas de nuevo, una segunda oleada en ciernes o en desarrollo, si querés, en América Latina, los lleva a ellos a tomar medidas más fuertes de advertencias más severas. Dos. Una, lo de Perú, y segunda, la de Argentina, que no está lejos de esa, porque si bien no mandaron tropas ni militares con armas, el uso que hacen de la deuda es semejante. Yo creo que puede haber habido de parte de Macri mala intención en cuanto a beneficiarse con la fuga de dólares, pero de parte de Estados Unidos hubo una mala intención en el sentido de usar eso como una estrategia de condicionamiento fuerte a un país que se transforma de esa manera en más dependiente de lo que éramos, ¿no?
Bueno, a propósito justamente de la Argentina, ¿no? Un tema que este año hay elecciones, ¿no? Dentro de pocos meses, de hecho. Hay analistas que dicen que, digamos, teniendo en cuenta los candidatos posibles, ¿no? Que es como una especie de dependencia del Partido Demócrata de los Estados Unidos, las opciones que hay. Pero, ¿cuál es tu visión acerca, digamos, de los candidatos y lo que puede parar el futuro para el país?
Acá estamos en una opción, digamos, difícil, ¿no es cierto? Es decir, o Guatemala o Guatepeor, digamos. Claro, yo no puedo confiar con los antecedentes de su conducta política en que Massa sea el fiel representante de este momento favorable para la Argentina. Digo favorable porque, digamos, estamos insertos en el mundo que requiere de nuestra producción. Ellos la quieren reprimarizada, digamos, ¿no? La Argentina. Quieren comprarnos el producto cuando recién sale, digamos, ¿no? O de la cosecha, como en el caso de la soja, y ahora también del litio, cuando lo sacan de la mina, de los salares. Pero nosotros tenemos a la vez la posibilidad de no hacer eso y, digamos, y utilizar esos productos para industrializarlos y ganar una posición nueva, digamos, para nuestros países. Digo nuestros porque no creo que eso deba hacerlo solo en la Argentina, sino que debe ser parte de una política común de América Latina y donde tenemos buenas condiciones porque tenemos a Chile al lado, Bolivia del otro lado, y con los cuales conformamos el triángulo del litio, es decir, el sector productivo del litio más poderoso del mundo, del planeta. Y tenemos una industria automotriz desarrollada con un socio estratégico como Brasil, dispuesto a estrechar la alianza con la Argentina y seguramente a aprovechar estas ventajas comparativas que una asociación con una industria automotriz, con los yacimientos de litio y sobre todo si encontramos la decisión política de realizarlo, nos puede ubicar en un lugar distinto, todo lo tenemos a favor. Sin embargo, tenemos un problema adentro que pareciera que no está a la altura de esa situación. No tenemos inclusive ya una conducción política operativa y dar vuelta como un guante esta situación desgraciada que estamos viviendo en los últimos años, ¿no?
Bueno, se ha visto, por ejemplo, que Bolivia, sin ir más lejos, ha firmado días atrás un acuerdo con China y con Rusia para la explotación del litio. Y entonces, digamos, aquí se ve quizás más claramente una situación en la que sí hay matices, y es que, bueno, Massa, de hecho, ha ido a China, pero del otro lado, digamos, de Juntos por el Cambio, da la impresión de que en caso de acceder al poder, directamente mirarían nuevamente todas las fichas a Estados Unidos, ¿no?
No sé, porque aunque no sea Estados Unidos, creo que lo que sí van a hacer es vender la materia prima. Es decir, no creo que quieran que se vayan a negar a hacer el negocio de vender el litio a los chinos. Uh-huh. Lo van a vender. Lo que no van a hacer es desarrollar una industria de vanguardia en ese sentido como la que se puede y la que debemos desarrollar. Esa sería una apuesta formidable, porque la duda sobre eso hasta está en el frente de todos, que debiera tener una posición más avanzada. La de los bolivianos es muy buena, porque la de los bolivianos contempla no la extracción solamente, contempla la industrialización. Entonces me parece muy... Bolivia se puso delante de la situación que nosotros deberíamos haber adoptado, que tenemos mejores condiciones inclusive que ellos en todos los terrenos para hacerlo. Me parece excelente que lo hagan y nosotros deberíamos ponernos al lado de ellos y asociarnos.
Bueno, Lido, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa.
No, por favor, gracias a ustedes.
Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retrato y una frase del pasado que de alguna forma sintetiza todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Presten atención.
He decidido apostar por el amor. El odio es una carga demasiado pesada. Martin Luther King.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe. Ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Apareció el presidente Macron. Parado. Parado.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.